8:12, lo habíamos anunciado, ya está con nosotros aquí en vivo en estudios Daniel Espinosa, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, contador público, egresado en 1981 de la UDELAR, fue funcionario del Banco Central del Uruguay desde el 1983 hasta 2016. Buenos días, gracias por estar con nosotros. No,
buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, qué trabajito le está tocando estos días, ¿no?
Está movido.
¿En qué baile se metió? Usted le tocó asumir el cargo después del fallecimiento de Carlos Díaz, ¿no?
Sí,
aquel
sí,
muy
sí.
Comentado, que se especuló muchas cosas, después se demostró que fue una muerte natural, ¿no? Porque se había especulado con que él estaba con algunas investigaciones y que podría haber sido asesinado. Pero no fue así, fue
natural. No, eso está descartado.
Totalmente descartado. Fue una muerte natural, bueno, coincidió con una serie de cosas. ¿Qué situación está creada con Marcelo Salcedo?
Balcedo.
Balcedo, perdón, sí. ¿Cómo la está viendo usted? Hay mucha gente que se está preguntando qué pasó en este caso, sobre todo el vínculo de él con el eventual lavado de dinero, esa cosa, lo estábamos hablando fuera de micrófono, ampulosa a la vista de todo el mundo, con esos autos de altísima gama. ¿Qué comentario le merece este caso en particular de Balcedo? Sí.
No, yo creo que como a todos los uruguayos, supongo, nos resultó un poco impactante, sobre todo los que no conocíamos la zona, bueno, esa chacra con esa...
A la vista de todo.
Con esa seguridad y todo, y digamos, después toda esa caravana de autos de alto valor que vio todo el mundo, o sea, nos impresionó mucho. Ahora, pasado ese tema, porque bueno, incluso... Yo llegué a escuchar a algún periodista que hablaba de la Hacienda Nápoles, de Escobar, o sea, como que nos trajo a todos una imagen bastante, bastante extraña para Uruguay. Ahora, lo que empezamos a hacer, digamos, es vamos a bajar a tierra y ver realmente qué pasó, qué es lo que hay ahí, si hay lavado, si no hay lavado. ¿Por qué digo esto? Hay un juicio de extradición que se inició, que está en crimen organizado acá en Montevideo, y que está a la espera de que venga la información necesaria de Argentina para tramitarlo. Pero Maldonado, la Fiscalía, creó un equipo de trabajo, multidisciplinario, donde está el Banco Central, va a estar el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, la Policía y la Secretaría Antilavado. Y ahí vamos a ver exactamente despejar esta incógnita, o sea, ¿hay lavado o no hay lavado? Hubo incumplimientos en controles, sean aduaneros, sean de los sujetos obligados, o sea, de escribanos, inmobiliarias, bancos que actuaron con él. O sea, ahora empezamos a trabajar para despejar esas dudas y tratar de hacernos una composición del lugar de lo que pasó. Y por qué, si esta situación tendría que haber sido detectada anteriormente, ¿por qué no fue detectada?
Él construyó, él compró esa casa del cerro a unos franceses, fue ampliando. ¿Todo esto ocurrió ya con la en vigencia de las normas antilavado actuales o no? Porque ahí hay un...
Bueno, no, hay dos compras ahí en esa zona. Una antes.
Sí, una casa.
Una casa.
Sobre la costa.
Y otra en la vigencia, digamos, de por lo menos pensando en el tema de... La última ley, que fue de 2009, que incorporó a los escribanos como sujetos obligados, fue 2009. Entonces, la segunda compra entraría dentro de la ley que estaba vigente hasta ahora, hasta diciembre, digamos, ¿no?
Sí, sí. Porque lo que mucha gente se pregunta, y se lo han preguntado periodistas acá y en la Argentina, es cómo funciona esto del antilavado. Es decir, cómo es posible que haya comprado todo lo que compró, esas 95 hectáreas, y hecho esa casa gigantesca, ha comprado esos autos, y el Estado uruguayo no lo haya visto, o lo tenía bajo la lupa.
Bueno, son dos cosas distintas.
Bueno, pero...
Nosotros tenemos, la Secretaría de Lavado desde el año 2015, ya teníamos un pedido de Argentina y habíamos enviado determinada información. También
sobre
me consta...
Él,
sí,
2015.
Sí, 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 2015.
Ya lo tenían ubicado ahí,
sí,
donde estaba
sí.
Viendo.
Y me consta que el Banco Central también, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, había intercambiado o estuvo intercambiando información con la Unidad de Información Financiera de Argentina. O sea, pero en realidad no se detectó desde acá. Fue a pedido de las autoridades argentinas. Quizás es bastante lógico, porque más allá de la ostentación que el señor tenía acá, no está comprobado que haya realizado alguna actividad ilícita en Uruguay, salvo lo que puede pasar con las armas esas que aparecieron.
Yo me refiero a la compra, porque uno va a comprar un apartamento y le preguntan hasta lo que comía el día anterior.
Bueno, pero no se olvide que este hombre era propietario de medios en Argentina, sí, del diario Hoy, sí, de una radio. Sí. Sí, sí. Entonces, eso puede haber servido para justificar un patrimonio razonable como para comprar alguna.
El tema sí lo justificó, si se le pidió cuando compró todo eso.
Bueno, eso es lo que vamos a verificar ahora. Debería haberse pedido por parte de la inmobiliaria, el escribano y si participó en una institución financiera también.
Sí, claro. ¿Ah? O sea, eso todavía no está claro.
No, esto se va a estar averiguando a partir de ahora.
¿Y qué pasó con ese pedido del 2015? Me estaba contando. ¿Argentina hace ese pedido ya presuntamente por lavado o porque
era? Era por lavado genérico, digamos, y por la investigación, la misma investigación. O sea, no se olvide que estas investigaciones a veces duran 3, 4 años, 2, 5, son arduas, digamos, lentas, exigen pedir información al exterior. Y en nuestro caso colaboramos, pero justamente el delito precedente de lavado, si es que hay lavado, vendría de Argentina. Entonces la investigación madre es la de Argentina.
Bueno, así que el caso ahora está a la espera. Por un lado de lo que resuelva la justicia, por otro lado lo que ustedes mismos estudian respecto a lo que pasó.
A partir de los bienes que se pueden encontrar, a partir de la documentación incautada en el allanamiento, puede haber, por ejemplo, nosotros tenemos en su momento identificados propiedades a nombre de él o de la esposa.
Sí.
Pero puede haber sociedades.
Claro.
Que no estén detectadas todavía.
Pero no son fáciles de detectar.
Exactamente. Por eso yo también quisiera hacer una reflexión general. O sea, he escuchado muchos comentarios así, cómo el Estado no se dio cuenta, cómo el Estado no.
Sí.
Parece que la gente piensa que acá hay un gran hermano que puede ver todas las transacciones.
Claro.
¿Ah? Bueno. Y no existe eso. No existe, a pesar de lo que... Hay 100.000 operaciones inmobiliarias por año. 100.000. Entonces, fíjense que este hombre hizo una en el 2007, otra en el 2009. Quizás hizo alguna más a nombre
porque
de sociedades.
Porque fue comprando a nombre de los sociedades que estaban al lado, ¿no?
Pero si las hizo a nombre de sociedades, es imposible vincularlos con él. O sea, entonces, ¿qué autoridad puede a distancia? Yo puedo acceder a los datos del registro público. Pero yo qué puedo saber de ahí sobre el origen del dinero, sobre vinculaciones.
No, pero usted compra un apartamento y cualquier ciudadano, que sea de $50,000, y le preguntan de dónde salió el dinero.
Sí, claro. No digo, el sujeto obligado, por eso el sistema está pensado así. La autoridad, el Estado no puede preguntarle. El que tiene que preguntarle es el que interactúa con él. La obligación es de la inmobiliaria, del banco y del escribano. Y en caso de encontrar algo inusual, reportarlo. ¿Ah? Pero no el Estado, no la policía, por eso es, porque está lejos de la transgresión, entonces no puede, si no recibe la alerta adecuada, no puede intervenir y no le llega la noticia de que hay algo inusual o sospechoso.
Claro. Ahora, el Banco Central y el Estado están exigiendo todos esos datos cuando hay cualquier transacción ahora inmobiliaria.
Sí. El Banco Central es el que recibe esas operaciones sospechosas. Supervisa el cumplimiento de las instituciones financieras. La Secretaría Antilavado, desde el año 2015, supervisa a los escribanos, a las zonas francas, a todos los demás sujetos obligados. Y tal es así que incluso, bueno, Carlos Díaz fue el que armó el equipo, un equipo de inspectores, justamente para tratar de impulsar el cumplimiento, o sea, mejorar el cumplimiento, porque no era del todo bueno. Sí. Y entre el año pasado y este se han hecho más de 700 actuaciones de fiscalización tratando de verificar justamente si en todas las transacciones se hace la diligencia.
O sea, ustedes actúan a denuncia de parte. Digamos, en inmobiliaria, los depósitos bancarios, ¿pasa lo mismo?
Sí, todas las instituciones. Digo, todos los sujetos obligados, financieros o no financieros, tienen que reportar al Banco Central. La boca de entrada única es el Banco Central. El Banco Central analiza, complementa con la información que tiene en su poder o que puede obtener del exterior, y en caso de que vea que hay un posible caso vinculado al lavado, ahí lo traslada a la, a la justicia o ahora sería a la fiscalía, ¿no? Ahora que cambió el proceso penal.
¿Reciben muchas denuncias de este tipo?
Son unas 500 por año. Yeah. Quizás un poco más este año, pero...
¿Va en aumento eso o no?
Sí, sí, va en aumento. Va en aumento y va en aumento, justamente, un tema que siempre ha tenido el tema de Uruguay, o sea, y por qué se cambió la supervisión del sector no financiero a la Secretaría Antilavado, es porque reportaban bastante bien los instituciones financieras, pero el sector no financiero no, porque le faltaba más capacitación, sensibilización, supervisión, y entonces eso es lo que empezó a hacer la Secretaría Antilavado. Y se ha notado un incremento en estos dos últimos dos años del sector no financiero.
Ajá. Se habla mucho de la parte antilavado, pero ustedes también tienen una parte que tiene que ver con financiamiento, eventual financiamiento del terrorismo.
Sí, por supuesto.
¿Y ahí que hay alguna cosa? Porque...
No, digo, es un tema genérico. Uruguay.
Eso debe ser muy difícil de establecer.
Es muy difícil, sobre todo porque en el terrorismo se manejan fondos con muy poco dinero, se puede preparar un atentado,
claro.
Uruguay no tiene un terrorismo, digamos, o no tiene identificado grupos terroristas que operen acá. Pero eso no quiere decir que no se financie el terrorismo a través de Uruguay.
En otros lados, sí,
por
claro.
Por eso digo, que pase dinero por acá, esa es la hipótesis con la que nosotros trabajamos y la que tratamos de prevenir.
¿Se ha encontrado hasta el momento algún
financiamiento? No, había algún caso, o sea, hay listas de Naciones Unidas que circulan justamente entre todos los sujetos obligados. Y las coincidencias que hemos encontrado son falsos positivos, digamos, nombres árabes parecidos que
después se
confirma que no son, pero en realidad por ahora no hemos tenido.
¿Cuáles son hoy los sectores más vulnerables para el lavado de dinero?
Bueno, la Secretaría Antilavado en 2015-2016 hizo una evaluación nacional de riesgos con asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo y ahí se concluyó. Tenemos la principal amenaza son los fondos ilícitos que vienen del exterior. Incluyendo fondos provenientes de narcotráfico, corrupción, lo que fuera, pero también incluyendo fondos provenientes de delitos fiscales. ¿No? Esa es nuestra principal amenaza. Más allá después, bueno, sí, localmente hay narcotráfico, hay... temas tributarios también, pero la principal es lo que viene del exterior, el carácter de plaza regional que ha tenido Uruguay habitualmente. Y en cuanto a sectores vulnerables, hay cuatro, o sea, los más riesgosos. El financiero, que en realidad el financiero es el que tiene los mejores controles, pero es el que mueve más dinero.
Depósitos de dinero, por ejemplo.
Transferencias.
Transferencias.
Sí, o sea, sí. Con eso es... todo el movimiento de dinero se hace a través del sistema financiero y es el que aglutina más, el que tiene más volumen. Después tenemos otro sector importante, es el inmobiliario. Otro es las zonas francas. Y el otro es el sector de prestación de servicios societarios. La administración de sociedades, o sea, la venta y administración de sociedades para... Justamente, podría ser para comprar un inmueble.
Claro.
A nombre de la sociedad y que no figura directamente yo.
O sea, es un nudo difícil de desatar.
Bueno, justamente, también eso es lo que me gustaría. Uruguay, hace 20 años pensábamos ser una plaza financiera. Antes éramos opacos o queríamos ser. Había una corriente de opinión importante que defendía la opacidad como servicio para el exterior, ¿no?
Bueno, en muchos países del mundo, de los que más presionan, pero ellos no controlan, ¿no?
Eso es así, sí. Pero el tema es qué debe hacer Uruguay, o sea, cuál era la política Uruguay con el peso que Uruguay tiene en el mundo, con la situación que tiene Uruguay en el mundo. Entonces, en realidad, yo creo que en algún momento, y creo que eso es compartido por todos los partidos, o sea, me parece que esto no es un tema partidario, Nos dimos cuenta que teníamos que ir hacia la transparencia. ¿Ah? Porque el mundo a Uruguay no le va a permitir ser un paraíso que reciba fondos oscuros del resto del mundo. Entonces,
uno con maldad podría pensar Bueno, hay países que presionan porque lo que quieren es captar ellos.
Bueno, mucha gente dice eso, que Estados Unidos está haciendo eso porque en sus determinados estados tiene... Ahora, situémonos en la situación de Uruguay. ¿Qué es lo que Uruguay debe hacer para estar tener una buena inserción internacional? Entonces, yo creo que es consenso de que Uruguay tiene que ir hacia la transparencia y jugar de otra manera y determinados servicios opacos que se brindaban, no brindarlos más. ¿Ah? Y esto es parte del proceso que estamos teniendo. Hoy está en proceso la identificación del beneficiario final de todas las sociedades. Hay un registro en el Banco Central que todas las sociedades uruguayas están completando la información de beneficiario final. O sea, tiene que decir la persona que es la dueña. O sea, no vale poner, yo tengo una sociedad, pongo otra sociedad como accionista, pongo otra, pero igual tengo que informar la persona física. Si es Alfonso Leza, bueno, Alfonso Leza es el dueño. Y es la forma de poder empezar a determinar quiénes controlan, o quiénes, de dónde es el origen del dinero que se usa en determinado negocio. Eso todavía está en proceso porque hay plazo hasta junio de 2018, Sociedades Uruguayas. Se acaba de aprobar la nueva ley antilavado.
Sí, le quería apuntar sobre eso.
Que agrega el delito de defraudación tributaria como precedente del lavado de activos. Hasta el 20 de diciembre de este año, todos los fondos provenientes del exterior vinculados a delitos tributarios no eran considerados lavado de activos. ¿No? Entonces eso era una vía de entrada de mucho dinero que no era perseguido, digamos, con estas medidas que prevé el combate al lavado de activos. O sea, lo que yo quiero decir es, nosotros venimos de una situación muy opaca, estamos yendo hacia la transparencia, pero estamos en la mitad del camino. Y eso provoca también que haya situaciones de estas, de ingreso de fondos no explicados y todas estas situaciones. O sea, no tenemos por qué asombrarnos. Lo que tenemos que ver es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? Y cómo queremos terminar dentro de 4 o 5 años cuando termine todo este proceso de cambio legal y reglamentario.
Ahí hay una contracara que algunos marcan y es el ingreso, la eventual vulnerabilidad del derecho a la intimidad y el derecho que tienen las personas a tener determinada reserva. Y que en el fondo, al final, los más vulnerables para los controles son los más débiles. ¿Qué dice eso?
Bueno, exacto. Sí, yo comparto esa situación. O sea, por eso también es que digo, acá no existe un gran hermano del Estado que vea todo lo de los ciudadanos. O sea, han levantado determinados secretos para permitir la investigación. Pero no se olvide, Uruguay siempre ha sido un país lleno de secretos y los propios investigadores tenemos problemas para acceder a determinados datos. Ya le digo, siempre que nos encontrábamos con una sociedad, parábamos. O parábamos no, o sea, teníamos que buscar medios como para poder determinar porque no había un registro en el que estuviera el nombre de quién era el dueño. O sea, situaciones que en otros países no se dan, que están... El investigador tiene justamente a su disposición mucho más datos. Entonces yo creo que estoy de acuerdo. Uruguay tiene que seguir mejorando, pero no tenemos por qué llegar a que el Estado sepa el 100% de lo que hacen los individuos. Y por eso este sistema de control de lavado que pone en la obligación en la inmobiliaria, en el banco, en el escribano, en la zona franca, o sea, el que interactúa con el cliente, que a su vez está más directamente vinculado, y no en el Estado. Eso de alguna manera, yo sé que molesta cuando uno es cliente, que va y le piden información, pero en realidad peor sería que se lo pidiera el Estado directamente, para armar una gran base de datos para poder prevenir el lavado. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre los derechos individuales y la necesidad de investigar y acceder a los datos.
¿Tiene la Secretaría los instrumentos necesarios, el personal necesario o le falta para poder cumplir con su tarea? Porque no es fácil.
La Secretaría tiene en este momento 25 personas. Los sujetos obligados pueden ser unos 30.000. La cuenta no da demasiado bien. Ahora, también hay que pensar, la Secretaría, justamente, esta tarea de fiscalización la empezó en diciembre de 2015. Se trajo personas muy experimentadas de la dirección impositiva, que trajo Carlos Díaz, que conocía. O sea, se avanzó mucho al traer gente acostumbrada a inspeccionar, a intercambiar, digamos, andar en la calle, como se puede decir. Lo que falta es consolidar la organización de la Secretaría, y yo creo que sí, crecer, pero es mejor crecer en el tiempo y no crecer de golpe, porque eso genera problemas organizativos, de capacitación. Yo creo que la Secretaría va a tener que seguir fortaleciéndose a lo largo de los años.
¿Se puede decir que Uruguay no es más un paraíso fiscal?
Bueno, yo creo que ahora, después de esta ley, después de poner la defraudación tributaria como presidente del lavado de activos, yo creo que Uruguay ya no era un paraíso fiscal en el sentido...
Que nunca lo fue.
Claro. No sé. Hubo épocas en las que, si no lo fue, intentó serlo.
Sí.
De hecho, hay corrientes de opinión. Hubo siempre corrientes de opinión que decían, bueno, vamos a salir a competir fuerte en ese rubro, digamos.
Sí, vinculadas un poco al hecho de que hay muchos países del mundo que lo son, que tienen un doble discurso, lo que decíamos hoy.
Exacto.
Dicen una cosa, pero hacen otra.
Exacto. Pero yo digo, a mí me parece que Uruguay debe tener un solo discurso. ¿Eh? Y el discurso es la inserción internacional y priorizar la transparencia y los negocios, digamos, blancos. Y no jugarnos a una cosa en la que yo creo que vamos a perder.
Uh-huh. ¿Piensa que puede haber otros casos de este tipo, abundantes, como el de Balseo, que se ha escapado del Estado?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Miremos un poco para atrás. El año anterior, González Valencia, el mexicano, en
claro.
Este año pasado, ahora el 2017, Moravito de la mafia. O sea, lo que yo digo, el país tuvo durante muchos años cierta tolerancia, y falta de control orientada al ingreso de determinados fondos. Bueno, esos pueden estar ahí. No, nada asegura que cambiando la reglamentación estemos limpiando lo que hay para atrás. Lo que tenemos que tratar de hacer es, bueno, mejoremos para adelante y tratemos de detectar lo que vaya viniendo. Y eso es un poco la apuesta, porque estas cosas tampoco se cambian de un día para otro.
Se habla mucho del sector inmobiliario, usted lo ha dicho. Por ejemplo, llama la atención la construcción de muchas torres en Punta del Este que permanecen mucho tiempo vacías. ¿Se está apuntando a eso también?
Bueno,
¿no?
Sí, parte del trabajo de la Secretaría es supervisar todo el sector inmobiliario. Uh-huh. Y dentro del sector inmobiliario, si uno lo mira con un enfoque de riesgos, el mayor riesgo está en las mayores inversiones. Y estamos hablando de Punta del Este, Montevideo, quizás Colonia, grandes campos. Ahí es donde tendríamos que poner el foco y no preocuparnos de un tipo de vivienda de menor valor que
claro.
puede ser usado para lavar, ¿no?
Pero
es, no, por ejemplo, digo, el Betito Suárez.
Claro.
Hay los del microtráfico, por ejemplo, podrían invertir en determinadas zonas
claro.
o determinados inmuebles de bajo valor. Claro. Ahora, lo grande no está ahí. Lo grande está en estas.
¿Y en las zonas francas cuál es el tema? El modus operandi, digamos.
Bueno, las zonas francas, los riesgos mayores son, bueno, la posibilidad de servicios, o sea, servicios que puedan servir como para operaciones de comercio exterior sobrevaluadas, subvaluadas, que permitan maniobras de ingreso o egreso de dineros, falsificación, en alguna época se habló, ahora eso ya está bastante más controlado, en eso se ha mejorado mucho porque la aduana ahora está controlando la zona franca con los mismos controles que hace fuera de zona franca. Entonces ahí creo que en esa parte hemos mejorado. Pero en general sería la posibilidad de prestar servicios hacia el exterior que permitan alguna maniobra tendiente al lavado de activos.
Que no es fácil de detectar tampoco.
Tampoco.
Hace poco se habló de un famoso caso de la Ferrari en Malvin Norte. Usted se recordará el caso, un empresario, presunto empresario turco, con varias propiedades y negocios en Uruguay. ¿Hay alguna novedad en este tema?
No. Se está averiguando, o sea, a todos nos preocupó el tema, pero no tanto por me da la impresión, o sea, lo que vimos todos, o por lo menos yo, es si hay alguien, algún narcotraficante uruguayo que ha llegado a tener un Ferrari, ¿no? como que se Es una muestra de poderío que impresiona, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso también nos preocupó ver, bueno, el turco, a ver qué hace, qué no hace, para tratar de despejar esa duda, digamos, de qué está pasando.
¿Hay una mayor coordinación en el Estado? Es decir, aduana, policía, servicio de inteligencia, secretaría antilavado.
Sí, sin duda. En la materia de lavado y financiamiento del terrorismo estamos trabajando, hay una comisión coordinadora antilavado que estaba creada por decreto, ahora la ley la crea legalmente, la incorpora a la ley, donde están todos los ministerios, los subsecretarios de los ministerios que tienen competencia en el tema, y justamente es para coordinar esa serie de temas de operativos.
Bueno, muy bien, le agradecemos muchísimo su presencia. No sé si le quedó algún tema que usted quería
decir. No puedo hablar.
Vamos a esperar un poco las noticias que pueda haber con el caso Marcelo Balcedo. Y bueno, todo este caso que ha conmovido no solo al Uruguay, ha golpeado fuerte en Argentina. Uno ve los programas argentinos y están toda la noche hablando de este tema. Así que agradecemos mucho a Daniel Espinosa, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Bastante trabajo tendrá por delante. Le agradecemos mucho su presencia aquí en el espectáculo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.